Aquí seguimos con Paloma Esteban, Luis Ventoso y Fernando Jáuregui. Bueno, este es un día bastante peculiar porque está ahí metido en medio de un puente enorme con medio país a medio gas y de alguna manera se presta a que con un poco de sosiego hagamos una pequeña reflexión sobre algunas de las cuestiones que hemos visto o que se han comentado esta semana y que, hombre, pueden tener su importancia porque además a veces son cuestiones que pueden estar incluso muy interconectadas entre sí. Esta semana, por ejemplo, hemos conocido el informe PISA que ha confirmado un nuevo desplome del nivel educativo de nuestros chavales de 15 años en materias como matemáticas y ciencias. Algo inquietante porque también hemos conocido que desde que terminó la pandemia se ha incrementado de forma notable la oferta de puestos de trabajo que tienen que ver con la informática, la ciencia y las nuevas tecnologías, por encima de trabajos más tradicionales como la hostelería. También hemos visto cómo ayer mismo Google sacó un nuevo programa de inteligencia artificial que supera en capacidad, o eso dicen, al famoso ChatGPT. De hecho, esa nueva inteligencia artificial ya no es que domine el lenguaje hasta el punto de escribirte un trabajo académico, sino que es que domina el campo visual, o sea, ya reconoce imágenes y te dice lo que puedes hacer con lo que está viendo. Y justo esta semana comentábamos que hasta 80 medios de comunicación españoles han presentado una demanda colectiva contra otra gran empresa tecnológica como es Meta, la dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, porque se están quedando con el monopolio de la publicidad, aprovechando que esas empresas conocen los gustos de sus usuarios mejor que nadie, gracias al uso monopolístico que hacen de los datos que recaban sobre nosotros, el famoso Big Data, una dinámica que con la inteligencia artificial solo puede ir a más. Bueno, pues se ha dado el caso de que todas esas cuestiones están recogidas y analizadas en un libro que yo leí hace tiempo y del que me he acordado mucho esta semana. Ese libro se llama La paradoja del beneficio, y su autor es un economista belga que ha trabajado en importantes universidades de Estados Unidos y el Reino Unido y que ahora está afincado en Barcelona trabajando, por ejemplo, en la Universidad Pompeu Fabra. Yo supongo que estará acostumbrado a que los españoles maltratemos su apellido, pero aún así lo voy a intentar pronunciar con todo el cariño del mundo. Así que, Jan Eckhout, buenos días.
Buenos días, buen puente.
No sé si lo he pronunciado bien o mal o regular, pero bueno, usted me disculpará. Le quiero agradecer...
Casi perfecto.
Sí, bueno, me alegro. Le quería agradecer que se haya desplazado a COPE Barcelona para charlar esta mañana con nosotros y le quiero hacer varias preguntas, pero la primera observación sería saber si usted se siente reconfortado de alguna manera al ver que las cosas que hemos conocido esta semana vienen a confirmar de alguna manera algunas de las advertencias que usted ya apuntó en su famoso ensayo.
Precisamente lo que estabas diciendo antes de todas estas noticias que salen a cuentagotas están confirmando una vez más, ¿no?, de lo que está pasando, que en el fondo de lo que habla la paradoja del beneficio es un cambio tecnológico muy fundamental, no solo en lo tecnológico, sino en la economía, porque lo que cambia tecnológico tiene obviamente implicaciones económicas. Y de ahí viene justamente esta preocupación y también la observación, porque en el fondo el libro es recogiendo datos, muchos datos, y intentando contar un poco lo que está pasando en la economía a raíz de este cambio tecnológico.
Uh-huh. Lo que tenemos una de las tesis en que usted maneja es que la era del Big Data ha hecho crecer de manera espectacular a unas pocas empresas que además no solo se han hecho dominantes de manera espectacular, rapidísimamente, sino que ahora, gracias al manejo exclusivo que tienen de esos datos, porque los dominan ellos, de los usuarios, usando su tecnología, impiden cualquier tipo de competencia, porque quien maneja los datos sobre los gustos y el comportamiento de los usuarios tiene el control absoluto del mercado, impidiendo que otras empresas les puedan hacer sombra. Eso ya implica un problema para el capitalismo en sí mismo, para el mercado libre, porque se acaba con un ingrediente fundamental que es la libre competencia.
Efectivamente, y lo que estás describiendo es precisamente el tema. Antes, el mercado era como una forma de inteligencia artificial, por decirlo así, digamos, antes de la inteligencia artificial digital que conocemos ahora. ¿Por qué? Porque era una forma de entre el conjunto de los que compraban y vendían, agregar información y generar información, porque en el fondo es esto lo que es un mercado, genera precios, genera información sobre las cosas que pasan en la economía. Lo que pasa ahora es con las tecnologías tan personalizadas, con el impacto que tienen y la posibilidad de llegar a la persona individual, digamos, tienen tanto poder que el mercado ya no tiene ese rol que tenía antes. De hecho, lo hacen casi mejor que el mercado. Y el problema precisamente está en el hecho de que si fuera así que unos entes, que sean empresas, que sean operadores del mercado, fueran tan informados y lo hacen bien, sería bueno para la competencia, pero eso no será el caso, porque la situación es que como estas empresas solo pueden operar si son tan grandes, que tienen tanta posición dominante en el mercado, realmente lo que precisamente es el gran problema es que falta competencia. Y sabemos todos que los grandes nombres en la tecnología están ahí porque son grandes y son por motivos muy sencillos, porque necesitan escala. Si quieres datos en la nube, necesitas una escala enorme. Si quieres inteligencia artificial, lo que necesitas hacer es recoger datos de tantos años, de tantas páginas web, de tantas fuentes de información, que realmente ahora ya no lo pueden hacer, por ejemplo, los investigadores en la universidad, ya no lo pueden hacer los startups, las empresas pequeñas. Necesitas realmente una operación tan grande, tan potente, que solo quedan cuatro, literalmente, y ahí está el problema, falta de competencia.
Y hay que reiterar que el problema de ese uso monopolístico de los datos no es solo que se esté incumpliendo en muchos casos la ley de protección de datos, sino que además impide, como decimos, la competencia, y que eso, sobre todo, y ahí es donde viene el problema que entenderá mucha gente, es que acaba repercutiendo en los precios que pagamos como consumidores. Me gustaría que nos explicara esto.
Sí, a ver, si una empresa tiene una posición dominante, que si es monopolística, lo que hace es vender las cosas a un precio más alto que lo harían en una situación de competencia, porque no tienes ninguno que te viene a competir por este espacio en el mercado que tienes. Lo que pasa es que ahora, como la tecnología es tan potente, y pensamos no solo son, por decir, las empresas digitales, también son empresas más tradicionales, pasa en el textil, pasa en muchos sectores, en publicaciones, todo, pasa en muchos sectores. Lo que pasa es que cuando pones un precio demasiado alto, genera que el consumidor paga más, pero cómo lo consiguen es haciéndose tan competitivos ellos mismos, tan eficientes. Por ejemplo, un Amazon, lo que ellos hacen es reducen tanto el coste, que es la parte positiva, pero en esta operación consiguen a la vez cobrar un precio que es bastante por encima del coste. Y como su coste es tan bajo, ¿vale?, resulta que ningún competidor puede entrar en el mercado. Entonces, de un lado, como economista, tenemos un problema, porque ellos son muy eficientes, y esto es la parte positiva de la tecnología nueva. Tenemos siempre el problema en la tecnología nueva, que nos avanza, nos genera beneficios. El problema es que estos beneficios no se reparten de manera, más equitativa, en el sentido de que solo van a una entidad, no va al competidor que intenta entrar en el mercado.
El caso, por ejemplo, de la demanda de los medios de comunicación españoles, más de 80 medios, contra Meta, sobre la competencia desleal en el mercado publicitario por el uso exclusivo que hace del Big Data, es paradigmático, porque son tan buenos, son tan eficientes y son tan pocos los que dominan el control, el gusto de los usuarios o los clientes, que al final acaban quedándose con el mercado publicitario, y quien maneja el mercado publicitario de una manera tan avasalladora, al final acaba imponiendo el precio a quien se anuncia, y el que se anuncia, si vende zapatillas, dice: pues yo, si estoy pagando más por la publicidad, al final tengo que subir el precio de la zapatilla que vendo. Ahí es donde viene un poco el problema que tenemos.
Sí, precisamente. Y lo que es más difícil aún es, primero, como dices, la lucha está por el mercado de los anuncios. Esto es la gran lucha del momento. Y es un mercado enorme donde han perdido los medios tradicionales y han ganado los medios digitales nuevos, ¿no? Pero lo más fuerte es que consiguen acceso a los consumidores que no se dan cuenta, porque el consumidor dice: para utilizar la app de, yo no sé cuál sea, de una plataforma de red social, o que sea la app para las mapas para ir de aquí a allá, el consumidor no paga para la app. Entonces el consumidor dice: bueno, pero es gratis, ¿qué problema hay que sea esta empresa sea grande? Pero viene por detrás, como bien dices antes, El que lo paga es el anunciante. El anunciante tiene que pagar el doble para poner el anuncio, para llegar al consumidor. Por lo tanto, el consumidor al final, cuando compra estas bambas online, está pagando por este anuncio. Uh-huh. Y está pagando el consumidor al final.
Dice usted, también en su ensayo, y puede que la gente ya lo esté notando también, que perdemos como consumidores porque los precios al final acaban subiendo. Y también estamos perdiendo poder adquisitivo porque los sueldos bajan. Y es que este impacto tan grande de las nuevas tecnologías, que va a ir más a más con el Big Data, hace que haya bastante menos competencia también en el mercado laboral. Que eso se está notando, por ejemplo, en mercados muy dinámicos laborales como el de la anglosfera o Escandinavia, y que al final, como estas empresas no tienen mucha necesidad de pagar grandes sueldos porque tienen un gran control, al final lo acabamos pagando también con sueldos bajos.
Totalmente, y esto es un poco lo que vemos en los datos, porque ahí también, otra vez, no es obvio la relación directa, porque la gente dice que Google y Meta, ellos pagan muy bien a sus empleados, pero ellos controlan un mercado mucho más grande, porque el efecto que ellos tienen en el PIB es mucho más grande del tamaño de la empresa directa. ¿Por qué? Porque tienen todo tipo de servicios, como call centers y todo esto, que están fuera de la empresa y que no vemos, y ahí es donde está el efecto sobre salarios. Y lo que vemos desde los años 80, cuando ha empezado esto, es que hay un estancamiento de los salarios y una brecha entre la productividad, es decir, lo que generan los trabajadores y las empresas juntos, y el salario. Entonces, esta brecha es indicativa de obviamente del aumento de estos beneficios que se están concentrando en manos de algunos pocos.
Uh-huh. ¿Usted propone algún tipo de intervención o algún tipo de legislación para fomentar la competencia? Hay que decir que cuando uno dice, un libro que se llama La paradoja del beneficio, ojo, porque esto puede ser el típico intervencionismo en el mercado. Hay que decir que usted lo que defiende precisamente es buscar la manera de fomentar la competencia, no porque uno esté en contra del capitalismo, sino precisamente por lo contrario, para garantizar un verdadero mercado libre en el que haya competencia. El problema es eso, cómo se hace, qué podrían hacer los gobiernos para un poco. Estamos viendo ya cómo Bruselas se pelea mucho con Google, con Meta, pero ¿qué se podría hacer realmente que sea verdaderamente factible?
Sí, el objetivo es tener más mercado, tener más competencia. No es tener menos mercado, menos competencia. Necesitamos celebrar, digamos, de alguna manera, que haya más competencia entre empresas. Entonces, ¿por qué es tan difícil o por qué no sale naturalmente o de manera natural? Porque hay lo que llamamos monopolios naturales. Los costes de empezar una empresa que tiene tanto impacto son muy altos y, por lo tanto, solo pocos pueden entrar. No es la primera vez que esto lo vivimos, porque si miramos hace 120, 130 años, cuando llegaban las eléctricas, cuando cuando empezamos con el petróleo, la telefonía, al principio también generaban empresas monopolísticas, el transporte por vías de tren. Lo que pasa es que hemos aprendido con el tiempo que las eléctricas las tenemos que regular. Queremos competencia, las regulamos para que fomentamos la entrada de empresas. Con las digitales es aún más difícil, porque como son tan poco tangibles, tenemos que hacerlo de maneras un poco más inteligentes. Pero hay maneras. Una de estas es un principio conocido como la interoperabilidad, que tenemos que conseguir si tienes una plataforma, que el dueño de la plataforma no la puede monopolizar, que tiene que permitir que haya entrada. Por ejemplo, cualquier app que bajas ahora es por una de dos empresas, o bien es Google o bien es Apple. Ahí falta una competencia enorme, y eso resulta que por cualquier app que tú bajas, lo que cuesta, el precio que cuesta, pagas un 30% de comisión a una de estas dos plataformas. Uh-huh. La interoperabilidad dice que hay una forma de generar entrada, de la misma manera que yo con mi compañía de teléfono puedo llamar de Telefónica a Vodafone. El número de teléfono es interoperable, es decir, uh-huh, se puede conectar entre empresas, y esto genera competencia. Si no permites esta comunicación entre ellos, por ejemplo, yo no puedo mandar un mensaje de WhatsApp a Telegram. Son sistemas cerrados.
Y ese es uno de los problemas. La gente va a entender muy bien que esta nueva tecnología que nos está facilitando la vida, que está tan bien, tiene el problema de que el primero que llega se lo lleva todo. Es decir, si todo el mundo está en WhatsApp, Tú tienes que meterte también en WhatsApp para no quedarte solo, con lo cual tenemos ahí como se monta rápidamente un monopolio del uso de los datos, que es lo que estamos, ¿no? En el problema en el que estamos. Le quería hacer una pregunta antes de dejar que le pregunte, por ejemplo, a Fernando, que le quería preguntar, pero dice usted también que una cosa que se está demostrando en los últimos años es que cada vez va a haber una distancia más grande de sueldo entre gente con trabajo cualificado ligado a la tecnología y gente con trabajo no cualificado. Usted que vive aquí en España y que ha visto el resultado del informe PISA en España con un desplome del conocimiento de nuestros chavales en matemáticas y ciencias, ¿qué le viene a la cabeza cuando ve ese informe?
Bueno, que muy preocupante. Yo que vivo en la universidad así trabajando cada día, nos preocupa también, lo vemos con los chicos jóvenes que entran al primer año, que con el tiempo el conocimiento va cambiando. No sé cuánto eso tiene que ver con el COVID, cómo ha afectado la forma de aprender desde casa, que ha sido un cambio muy, bueno, ha tenido un efecto yo creo que negativo, pero creo que también hay una tendencia más a largo plazo. Yo creo que tenemos que pensar, y otra vez ahí, yo creo que las empresas digitales tienen algo que ver, porque yo creo que también hay el tema de la adicción a las redes y que los chicos están todo el rato con digamos la adicción, ¿no? Como para usar las redes, que les quita el enfoque para enfocarse en aprender algo o para aprofundizar un problema. Uh-huh. Y dices, mira, me siento, voy a intentar resolverlo. Y a nivel económico es un coste enorme, porque vemos precisamente esta brecha entre los que tienen esos conocimientos, que tienen acceso a estos trabajos de programador o de en un trabajo científico. Esto no te da el acceso si no tienes estos conocimientos.
Uh-huh. Le voy a hacer una pregunta a Fernando Jauregui.
Hola, buenos días, señor.
Jan Eckhout.
Eckhout, bueno, pues
buenos días.
Le iba a llamar Jan para mejor, simplificar. Mejor. La pregunta es, oye, ¿nos vamos al carajo? No, yo sé que usted entiende por qué se lo pregunto. Voy a explicar un poco. Esa es la conclusión que sacó la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, después de leer un ensayo que yo creo es neomarxista, de Douglas Raskoff, que se llama La supervivencia de los más ricos, que es un libro paralelo al suyo, yo creo, no he leído el suyo, pero ya me lo he ojeado un poco, pero desde otra óptica un poco así. ¿Cómo escapar a la gran catástrofe que nos predice mucha gente, entre ellos quizá usted también, aunque más matizadamente?
Bueno, al carajo puede ser, y si no hacemos nada puede ser que llegamos ahí, y estoy convencido de que digamos las fuerzas tecnológicas y por lo tanto el efecto económico que tienen van más en la dirección en la que estamos yendo, donde hay más concentración de poder económico, que hay una brecha entre los salarios y la productividad, pero al mismo tiempo yo sí creo que se puede hacer algo, porque lo que tenemos que restaurar, Sí, por decirlo así, es realmente la función del mercado. Está perdiendo fuerza la función del mercado. En este sentido, yo creo que la competencia y la política pro-competitiva es una fuerza de redistribución al final, porque en el fondo redistribuye del poder concentrado de estas empresas monopolísticas al trabajador, también al dueño de la pequeña empresa. No hemos hablado de esto, pero lo que vemos es que los startups, las empresas nuevas, han bajado mucho, a pesar de que pensamos que estamos viviendo en esta era digital.
De las startups y todo esto, ¿no?
Sí. Uh-huh. Lo que vemos es que estos pequeñitos no sobreviven en presencia de estos uh-huh. grandes.
De hecho, lo suelen comprar habitualmente.
Exacto, o les suelen comprar para matarles ahí en el uh-huh. sitio, ¿no? Y yo creo que hay políticas que funcionan, que sabemos que funcionan, hay maneras de hacerlo. El problema es a nivel político, ahora estoy hablando del nivel geopolítico, porque en el fondo es un problema global, por lo tanto es una solución que necesitamos, es global, es que la fuerza de estas empresas dominantes sobre la política es enorme, porque ellos hacen todo para evitar que haya una competencia, que haya uh-huh. una política de competencia, y ellos tienen todos los intereses para mantener la situación como está ahora.
Pues ha sido muy interesante hablar con Jan Ekholt, economista, ensayista, autor de La paradoja del beneficio. Dentro de un tiempo volvemos a hablar, a ver si hay mejora o no hay mejora, o esta dinámica va más, porque ya decimos, la inteligencia artificial avanza, que es una barbaridad, y vamos a ver cómo...
Oye, a lo mejor Elon Musk se ha ido ya en el cohete a Marte, y nos libra de nuestros problemas,
no
que
creo,
sería muy bueno.
El negocio que hace aquí no creo que se vaya tan pronto. No sé. Pero lo dicho, ha sido un placer, Jan.
Un gran placer ha sido mío.